la videoteca de los tíos.
¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de este programa llamado La Biblioteca de los Tíos, que el día de hoy lo hacemos desde, pues desde donde siempre, desde el videoclub. Yo acá está muy, pues todavía no es tan de noche, pero está todo muy, con mucha cortina recorrida. ¿Qué tiene? ¿Por qué? ¿Qué está pasando?
Pues es que no queremos que se filtre la luz, porque ya sabes que por aquí andan de repente un niño y una niña que son fotosensibles.
No, yo no. Ah.
Y no queremos
que... Oye, les pegue qué miedo eso de la fotosensibilidad, ¿verdad?
No los había visto usted por aquí. De repente andan aquí jugando con sus lapicitos. Y
me está dando muchísimo miedo. Me está dando muchísimo miedo que comencemos de esa manera. Pero está bien. Lo acepto y juego. Entonces, por lo que creo, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar?
De una película española llamada Los Otros.
Oiga, cállese. Yo no sabía que era española hasta hace muy poco tiempo.
Es una película española.
¡Wow! O sea, a ver, si usted de entrada no sabía esto, quédese, porque hay todavía muchos, muchos más datos como este que yo no tenía la menor idea. Obviamente, cuando vi al director, dije, pues, ¿qué hace este señor llamado...?
Alejandro Amenábar.
Alejandro Amenábar. ¿Quién es ese señor?
Bueno, Alejandro Amenábar es importante dentro de la historia del cine español, porque prácticamente desde su primera película, 1996, que dirige Tesis, se gana la atención del mundo. Si usted no la ha visto, es la historia de Ángela, una estudiante de cine en España, que poco a poco va descubriendo que dentro de las entrañas de su universidad de cine existe toda una, pues, conspiración.
Una red,
¿no?
Una red,
ajá. De producción de películas.
Snuff.
Snuff, sí. Si usted no sabe qué es el snuff, no lo googleé.
No lo googleé. Y si usted alguna vez vio la película después de Nicolas Cage de 8 milímetros, pues haga de cuenta que esta es la versión original, por así
decirlo.
Exacto,
sí. 8 milímetros viene gracias al éxito de la película de Tesis.
Ok, entonces este señor era, ya tenía un nombrezote fuerte, ¿no? Ya,
sí, sí, sí.
Ya estaba muy, muy, muy ponchado.
En 1997 se le consideraba como el chico nuevo, el infante terrible del cine español de género, ¿no? Porque su primera película, pues, está metida dentro del género del terror y del thriller, pues. Entonces, pues sí, como muy al estilo de Alfred Hitchcock y de Brian De Palma, su primera película fue una cosa brillante. Si usted la quiere ver, está en Amazon Prime Video. Le recomiendo mucho que la vea.
Tesis
de Alejandro.
Órale.
Sí.
Hace mucho tiempo que no
lo veo. Sí, está. La verdad es que es muy buena. Yo la recomiendo muchísimo.
Ok, entonces, bueno, tenemos a este director. ¿Cómo llega? Porque eso es lo más cool, ¿no? ¿Cómo llegas de repente a tener este repartazo, güey?
Claro, sí. La historia de Alejandro Amenábar es interesante. O sea, él es una mezcla de chileno y español. Ajá. Entonces, digamos que él crece consumiendo como un montón de películas clásicas de terror. Era muy fan del género, leyendo novelas que lo inspiraron muchísimo para construir esta historia que... Yo diría que podemos decir que el inicio de Los Otros como producción empieza con Tom Cruise. Y eso es algo bien interesante, ¿no?
¿Cómo?
Porque en 1997, cuando, ajá, Alejandro Amenábar estrena su segunda película, que se convierte también en un fenómeno global que se llama Abre los Ojos.
Ajá.
Protagonizada,
Eyes Wide Shut.
Exactamente, ajá. Protagonizada por Penélope Cruz, que es una historia distópica de ciencia ficción fantástica, ¿no? Años antes que Matrix, ¿eh?
Ok.
Años antes que Matrix. Matrix es del 99. Dos
abre
años
los ojos
antes.
Que después Abre los Ojos se convertiría en Vanilla Sky.
Exactamente. Por eso entra aquí Tom Cruise al juego. En 1997, Tom Cruise, por alguna razón, le llega la película de Abre los Ojos y pierde la cabeza. Se enamora de la película. Dice, esto, el director que hizo esto es una persona talentosísima. Entonces, Tom Cruise, moviendo a todo su equipo, logra contactar a Alejandro Amenábar y le dice, oye, pues yo quiero llevar esta película española así tal cual como la hiciste, pero para el público de Estados Unidos en inglés, y quiero a la protagonista Penélope Cruz y quiero que tú la dirijas. Y Alejandro Amenábar, teniendo enfrente millones de dólares, le dice que no.
Ah.
Dice, no, yo no la puedo dirigir porque yo no quiero hacer un remake de mi película, pero lo que sí puedo hacer es darte los derechos para que tú puedas hacer la producción de la película como tú quieres. Y en esa negociación, Alejandro Amenábar le entrega el guión a Tom Cruise de la película Los Otros. Tom Cruise la lee, le vuela la cabeza y dice, esta es la mejor historia de fantasmas que he visto en mi vida. Vamos a producirla. Y es gracias a Tom Cruise que se filma Los Otros.
Y me imagino que gracias a Tom Cruise que está Nicole Kidman.
Exactamente.
Dice, vieja, En ese entonces. Exactamente. Le dice, oye, tienes que venir, tienes que ver
esto. Es que Nicole Kidman lee el guión de los otros, gracias a Camena Barcelona, Tom Cruise, y dice, esta película es para mí. Yo quiero protagonizar esta película. Y hombre, Alejandro Amenábar le dicen que Nicole Kidman quiere protagonizar tu película. O sea, imagínate, wey, ¿no? La wow. mega estrella que era en ese momento.
Era la mega, en ese momento no había más cosa más inalcanzable, ¿eh?
Y todavía es una enorme estrella que le da muchísimo prestigio a los productos. Pero, o sea, imagínate que para tu tercera película te llega Nicole Kidman y Tom Cruise a decirte, chamaco, te vamos a hacer tu película, ¿cómo ves?
¡Guau! Wow, esas son cosas. Es una gran historia.
Son grandes historias. La película termina teniendo dinero de los hermanos Weinstein. ¿Se acuerda de Harvey Weinstein?
Claro. Que sí, pues es que también, a final de cuentas, también está mucho, todo Hollywood, hasta creo que hasta el pobre de Toro, mucha gente estuvo impermeabilizada, ¿no? Le cayó la chispa o la lana de los Weinstein.
Es que
¿no?
tenían dominado mucho del mercado de la producción en Hollywood, sobre todo de películas como esta de los otros, que no aspiraba, por más que tuviera Nicole Kidman, no aspiraba a ser este tipo de megaproducción hollywoodense o esta producción que puede ser orientada a adolescentes, que era un poco el tipo de películas juveniles de terror que los Weinstein estaban acostumbrados a hacer. Esto era otra cosa y por eso Los Otros me parece que es una película muy importante, porque en un momento donde Hollywood estaba produciendo tantas películas de terror que eran remakes de otras décadas, como, ajá, ¿te acuerdas de Los Trece Fantasmas, por ejemplo?
Oh, sí. Sí,
claro. O La Maldición también.
Sí, claro.
O sea, todas esas películas son remakes de películas de los años 50 o 40, uh-huh, que trajeron a los años 2000 con mucho dinero, con mucho CGI y pues como con mucha impostura, pues, de lo que debería de ser el cine de terror. Y fueron muy taquilleras, pero empezaron a generar una escuela que a mucha gente le empezó a cansar. Y es ahí donde entra Los Otros y refresca la escena del cine de terror en Estados Unidos. Pues sí, me parece que es importantísima.
Es una película muy importante. A ver, ahí le va y voy yo. Yo creo, yo lo voy a poner como muy sencilla. Si usted nos está escuchando y ya vio la película, pues muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Creo que es la única vez que le voy a recomendar que si no ha visto esta película, váyase, véala y regrese. Es la única vez en todos los podcasts que llevamos que le voy a decir eso, porque otra vez como de, bueno, quédese, a lo mejor le dan ganas de verla. Quédese y a lo mejor se lo platicamos. Mire, si usted le da mucho miedo, pues bueno, quédese si no la va a ver. No, si usted no la ha visto, le recomiendo, pare aquí este podcast y váyase. Si usted se queda, le tengo que decir que debe estar de acuerdo también conmigo, me imagino como el Diego Carraquear, que es una de las películas que de repente puedo sentir yo que son hasta un poco ninguneadas por la historia o por otras películas, o de repente eclipsadas hasta dentro de nuestra memoria, que decimos, bueno, vámonos para allá, ¿no? Y de repente esta línea que fue muy marcada en los 2019, 2015, que es el terror elevado, ¿no? Y que tenemos esta producción de A24 y que de repente puede manejar una cierta tendencia y decir, vaya, qué revolucionada está la industria del terror, ¿no? Todo esto a sabiendas también de que dentro de la crítica y el cine y los grandes del cine dicen que, bueno, hacer cine de terror es la cosa más sencilla del mundo y es un producto que al final de cuentas no va a pasar de ser muy trascendental. Y bueno, ¿qué creen? Después de todo esto que les acabo de platicar, se nos olvida que hay una película como puede ser Sexto Sentido o Los Otros, ¿no?
Exacto, y justo ahora que acabas de mencionar el Sexto Sentido, es muy importante porque el éxito y el estreno y la nominación al Oscar de Sexto Sentido en 1999, es decir, 2 años antes del estreno de Los Otros, ha hecho a pensar históricamente que Los Otros es una reacción al éxito del Sexto Sentido, y no es así. El guión Alejandro Amenábar lo escribió hace muchos años antes. La producción y preproducción de esta película estaba a la par del Sexto Sentido, es decir, simplemente son de esas extrañas coincidencias donde dos películas que tienen pues un final de un giro de tuerca que te revela que realmente lo que tú pensabas que era otra cosa, ajá, pues fue una coincidencia. Y entonces eso hizo que para muchas personas esta película fuera vista como vaya, como que se quiere subir al tren del sexto sentido, claro. Como que quiere jugarle al mismo juego de M. Night Shyamalan, pero en mi opinión, y esto solo soy yo, Jorge Báez, para mí Los Otros es una mucho mejor película que Sexto Sentido.
Pues, ¿para qué crees? Para mí también, y por un montón de cosas que en este momento le vamos a platicar. Si usted ya está aquí, la vio, o si decidió escuchar este podcast porque la película no la va a ver porque le da miedo, y créame que es una película que da muchísimo miedo,
sí.
O sea, sí quedas mal, y más yo creo que en una edad donde la vimos, que pues bueno, fue hace muchísimos años, pero no importa, si usted la ve ahorita también va a quedar mal.
Yo creo que te habla en diferentes momentos de tu vida. Es una película que sí se te queda en la cabeza mucho tiempo. Yo acabo de verla hace poquito para este podcast de nuevo, después de algunos años de no hacerlo. Híjole, es un batazo a la cabeza emocional, de
sí,
verdad.
Sí, sí lo es. La película habla de una... Ahí le vamos sumando. Habla de una casa, de una familia, que son madre, hijo e hija. Y ellos viven en una casotota en la cual, pues bueno, desde que empieza la historia nos está contando que el papá pues tuvo que estar fuera. Ella en cierto momento lo está esperando porque esto está sucediendo durante una guerra.
Sí, esta historia comienza en 1945, justo al final de la Segunda Guerra Mundial, y ahí conocemos a Grace Stewart, interpretada por Nicole Kidman, ajá, que es la madre de un niño y una niña que está, como bien dices, esperando el regreso de su marido, que se fue a pelear al frente de la Segunda Guerra Mundial. Pero no sabemos realmente cuánto tiempo haya pasado, pero lo que sí sentimos es que hay una desesperanza. O sea, ya hay un tema de, creo que nunca va a volver, pero estoy aferrado como a esta emoción de, quizás sí, pero no sabemos qué va a pasar, ¿no?
Sí, eso es lo que de repente... Esta película lo que te marca un montón de cosas es de lo que... Digamos, a lo que le abona, te da unas inyecciones de incertidumbre, ¿ok? Uh-huh. ¿Qué es la incertidumbre? Que, bueno, es eso que te vuelve desesperanzador, te da un poco de esperanza y al momento te la vuelve a quitar. La construcción, ahorita que le platiquemos sobre las cortinas cerradas, es una cosa traumática que vas a ir viendo a lo largo de la película y que solamente lo que va a hacer es sumarlo a que la historia sea increíble, ¿no? En esta parte de la película en donde están esperando al marido y que si vuelve o si no, lo hemos visto también durante muchas películas y mucho tiempo, tal vez en la guerra estadounidense, en la guerra civil estadounidense. Yo recuerdo mucho también que era una desesperanza que se veía en lo que el viento se llevó, ¿no?
Claro.
Saber si los hombres regresan, que si no regresan, y está como todo este tiempo esta esperanza de decir cuando vuelvan y cuando regresen, y bueno, llegó a pasar en el que llegaban y pues llegaban convertidos en otras personas.
Totalmente, ¿no? Y en una época donde mandar una carta tardabas 2 o 3 meses en lo que esa carta llegaba a su destino. Es decir, usted está acostumbrado a esta inmediatez de que manda un mensaje de WhatsApp y sabe de la otra persona. Si no lo sabes, porque no le quiere responder o no puede responderle. Pero en ese entonces, para poder tener una comunicación, eran 2 o 3 meses ya.
Sí, güey.
O sea, imagínate,
sí.
Era verdaderamente otra realidad. Bueno, conocemos entonces a esta mujer con sus 2 niños, con su niño y con su niña, y la película empieza con la llegada de un viejecito, una viejecita y una chica adolescente que llegan a tocar a su puerta, ¿no? Porque ella ha estado buscando, pues, un nuevo equipo que se haga cargo de la casa, que le ayude a sacar adelante las labores del hogar, porque las personas que trabajaban allí antes, pues simplemente un día se fueron sin, ajá, avisar, y ella no sabe por qué. Y entonces llega este nuevo grupo de personas y ella les da el tour por esta casa que es gigantesca, y ahí les explica que dentro de esta casa hay una regla, que es dos reglas que son muy sencillas. Número uno, si usted abre una puerta, tiene que cerrarla antes de abrir la siguiente, y todas las cortinas de esta casa siempre tienen que estar cerradas.
Y ya de ahí, a ver, si usted ya está recordando, seguramente ya está recordando, y si decidió nuevamente, le digo, estar hasta acá, pues fíjese lo que se está perdiendo. Le estoy dando una segunda oportunidad para que vaya a ver la película antes, sí, de que regrese. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que los niños son fotosensibles, tienen esta enfermedad que es real, en donde pues el sol te afecta la piel, puede afectar la visión, puede causar... Hay diferentes niveles, según yo, de una persona fotosensible.
Sí, puede causar desde un sarpullido rojo. ojo muy pequeño, dolores de cabeza, mareos, pero en casos muy graves puede causar la muerte. O sea, se les hacen llagas en la piel. Ajá. Hay gente que tiene ese nivel de fotosensible. Estos niños es el caso.
Básicamente como un vampiro, ¿no? O sea, más o menos.
Qué gran comparación.
O sea, ¿te das cuenta de lo que teníamos ahí? Empezando la película, ¿te das cuenta de lo que tenemos?
Sí, sí, sí. Ahí desde el principio te están diciendo, en esta casa hay algo extraño.
Y hay problemas, güey, ¿no? ¿Sabes? Y no se va a poner mejor. Entonces, bueno, pues va funcionando. Ellos dicen, oye, pues va, sí me quedo, sí le entro, ¿no? Sí. Vemos a una... Nicole Kidman, pues obviamente, a Grace, que es así, ¿no? Fuerte, ruda, que tiene que ver por sus hijos, que se ve que es esta persona con muchísimo carácter, ¿no? Y disciplinada, porque, pues bueno, a final de cuentas es la esposa que se quedó a cargo porque su esposo, su pareja, tuvo que irse a pelear por el país, ¿no? Entonces, vaya, o sea, tiene muchísimo personaje el que está desarrollando Nicole Kidman, ¿sabes? No es nada más, en pocas escenas, te está dando un contexto enorme de la vida de esta mujer.
Totalmente, y esto es una de las cosas más hermosas de la película, Nicole Kidman en su interpretación de esta mujer, porque a ver, tradicionalmente en el cine de terror, cuando tenemos a las figuras femeninas, tenemos a las llamadas Scream Queens, que son las reinas del grito, que son mujeres que se ponen en peligro o que son víctimas de las circunstancias y que lo que hacen es reaccionar con gritos a las situaciones de terror. Caso perfecto, Shelley Duvall en El Resplandor y todas las de Viernes 3 y todo lo que ya conocemos, ¿no? Acá ella no es una Scream Queen, es un personaje que tiene un montón de complejidad y que tiene todo un trasfondo detrás que tú vas a ir descubriendo a lo largo de la película, y es esa complejidad de la interpretación la que también, en mi opinión, la hace una de las mejores interpretaciones de Nicole Kidman.
Sí,
la verdad es que lo que hace en esta película, a mí sí me parece una infamia que no haya sido nominada al Oscar, porque creo que es una de sus mejores películas, incluso mejor la actuación que lo que hizo en Moulin Rouge, que es una gran actuación.
Sí te entiendo.
Lo que hacen los otros es de otro nivel.
Sí.
Y si no fue nominada es por ese prejuicio que le ha tenido la Academia siempre al cine de terror.
Sí, exacto. ¿Ella estuvo nominada en Eyes Wide Shut o no?
Sí.
Pues hasta ese nivel, y a mí me gusta más cómo actúa aquí que en Eyes Wide Shut.
Es que qué bárbara, de verdad, o sea, es que sí.
Pues sí, sí. Es una madre tratando de cuidar a sus hijos, su familia. Es una esposa que a final de cuentas ya no es necesaria, o más bien está, sí, pues llega un momento en el que no era necesaria, no era vista como ese objeto de, y digo objeto porque si era, de deseo de un esposo. Es una mujer incluso que se le está yendo el dinero, ¿no? Porque ya no lo tiene, entonces...
Sí, está en una desesperanza bien fuerte, pues, ¿no?
Maneja estos tres papeles y es a la brutalidad. El momento que llega a ser esposa es esta persona súper linda y súper padre, pero después tiene que enseñar y tiene que ser disciplinada.
Y mano de hierro, o sea, tú le ves cómo tiene momentos con su hijo, con su hija, donde les está metiendo el miedo de la religión, ¿no? De ustedes no tienen que hacer esto, y porque Dios te va a mandar al limbo, porque Dios te va a castigar. Y entonces también esta película se va convirtiendo poco a poco en una reflexión bien fuerte sobre la culpa de la fe, Jair.
No, claro, claro.
La culpa que te mete la fe y la religión.
Y como lo acabo de decir también, o sea, el ser una mujer de 1945, eras eso, eras todo menos tú, ¿sabes? Sí, eras todo para todos. Entonces eras esta parte en la que Nicole Kidman a veces es en serio un maniquí, un objeto, una cosa ahí inerte que trata de quitarse todo lo que está sintiendo para ser totalmente fría. Sí. Esto logra Nicole Kidman en toda la película. Y si usted la vuelve a ver, póngale ojo en eso, que son, en cuestión de 3 segundos, cambia la faceta de madre a esposa, a patrona,
a villana,
a
figura amenazante, terrible, que se te pone la piel chinita de verla, ¿no? ¿Qué es lo que pasa y dónde empieza el conflicto? Bueno, pues esta servidumbre nueva, que así le llama, una servidumbre nueva, llega, se familiariza con todos los conceptos, conoce al niño y a la niña, y de pronto Nicole Kidman se da cuenta que esa carta que ella quería ver, que ella quería mandar al periódico para solicitar ayuda para su casa, realmente nunca la mandó. Entonces se pregunta, bueno, ¿ustedes cómo llegaron? Y la respuesta de la mujer, que llega como parte de este nuevo equipo de trabajo, le dice, ah, mire, lo que pasa es que nosotros trabajamos aquí hace muchos años con los primeros dueños de esta casa, y pues como andábamos por aquí, pasamos a ver si alguien necesitaba de nuestra ayuda, y resultó que sí. Ah, bien, ustedes ya conocen la casa, sí. Pues bienvenidas y bienvenidos, quédense a trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Que con la llegada de estas personas y que empiezan a habitar y a tomar control de la situación dentro de la casa, al mismo tiempo dentro de esta casa empiezan a ocurrir lo que parece ser fenómenos paranormales. Puertas que se abren y se cierran solas, un piano que de repente se pone a tocarse solo, sonidos de pisadas donde no hay nadie, sonidos y voces donde no hay nadie. Y es entonces donde esta mujer empieza a cuestionarse si, número uno, se está volviendo loca, o número dos, está teniendo un problema de fe y por eso se le están apareciendo fantasmas.
Uf. Aunado a eso, está pasando también de que la servidumbre, las personas que trabajan con ella, están juntándose demasiado con los niños, están platicando con los niños, están, ahora sí que lo digo entrecomillado, metiéndole ideas para los ojos de la mamá, ¿ok? Entonces, ahí están tomando una figura de autoridad que simplemente no les corresponde, una historia normal, están tomando lugares dentro de la familia, están tomándose libertades pocas, pero que pues no están bien vistas para la patrona con su servidumbre.
Así es. De repente cuando los ve cuchicheando es de, a ver, ¿qué está pasando aquí?
Sí,
¿no?
Sí,
son momentos donde poco a poco la película te va mostrando que quizás hay una conspiración, que quizás hay algo aquí que está mal, que quizás esta gente a lo mejor llegó para tratar de quedarse con la casa incluso.
Claro, lo que yo le invito a volverla a ver, o si no la ha visto, si sigue hasta aquí, hey, cuélguele aquí, vaya a verla.
Sí.
Pero mire, si no, lo invito a que haga todo ese tipo de conjeturas. ¿Qué quiere decir? Van a quedarse con la casa, las envió el esposo. El esposo ya no quiso regresar porque tiene otra, entonces pues los mandó para ver qué les sacaba.
Pueden ser un montón de cosas.
No, bueno, y empieza, ¿por qué? Porque lo padre es que ellos te dan dando esas llaves para que tú abras la puerta que tú quieras.
Exacto.
¿Sabes?
Sí, sí, sí. Y es ahí donde la película se convierte en un thriller de verdad extraordinario, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues la madre empieza, primero que nada le dice a sus ayudantes, ¿no? Revisemos toda la casa porque aquí hay alguien. No hay nadie. Revisan absolutamente toda la casa y no hay nadie. Pero la niña, su hija, empieza a decir que ella juega con un niño.
Sí.
Que hay un niño que se le aparece y que el niño a veces llora porque no quiere estar en esa casa. Entonces es como un espíritu atrapado ahí que no quiere estar. Y ese niño le dice que sus papás lo regañan porque le dicen que no tiene que llorar y que su nuevo hogar es este. Y que ese niño le cuenta cosas y que ese niño le pregunta cosas. Pero que ese niño muchas veces viene acompañado de una viejecita que tiene los ojos en blanco y que todo el tiempo le está preguntando cosas y que ella no le quiere responder.
Güey, a ver. Entonces imagínense, ahí, ¿no? Es que ya te estás volviendo loco, ¿no? Ahí ya te estás volviendo loco porque además de todo están jugando con un... con algo con el tiempo, que ya lo con el tiempo. Están marcando cada vez más un episodio en el que pasaron la familia, que pasaron los niños con su mamá y del cual no sabemos qué es verdad y qué tanto no es verdad. Ni siquiera sabemos de qué se trata ese episodio, pero lo mencionan como aquella noche o aquella vez o esa única vez que algo pasó. Y esto sucede cuando tienen los momentos más
mad, cuando mamá se enojó. ¿No? Y es bien bonito cuando ves esta dinámica entre el hermanito y la hermanita, porque es algo que las infancias hacen. Cuando hay un episodio traumático, mejor no hablemos de eso, eso no ocurrió, esto no es parte de nuestra realidad. Y vemos este juego entre los hermanitos todo el tiempo, ¿no? Es que mamá se va a enojar como esa vez de, no digas eso, mamá no hizo eso.
Ajá.
Y tú dices, pues, ¿qué hizo, no?
Ahí es donde ya empiezas a volverte loco, güey, porque dices, no, entonces, ¿quién es esta señora? ¿Quién es esta señora? ¿Ok? Estos episodios se vuelven mucho más recurrentes. Empiezan a mover las cosas de la casa hasta que llega un día en donde ella... Ah, sí, donde ella encuentra unas fotografías.
Un baúl, encuentra un baúl con varias fotografías de cadáveres, los famosos Memento Mori, ¿no? Que era una tradición que en algunos lugares del mundo se sigue utilizando, incluso aquí en México, en algunos pueblos. Cuando una persona fallece, se le toma una fotografía como un último recuerdo, ¿no? Para no olvidar, ¿no? Entonces, se encuentra varias fotografías de esos Memento Mori, le parece algo pues bastante mórbido, y le pide a su gente que trabaja ahí en casa, pues que se los lleven y que lo entierren todo y que lo quemen todo, porque pues eso esencialmente pues es como algo muy tenebroso, ¿no? Que no quiere que los niños lo vean.
Y que por si las dudas, chequen la propiedad, no vaya a ser que haya por ahí alguna u otra tumba de la cual ella no sepa, y pues bueno, hay que mejor tomar en cuenta. Esto se vuelve todavía mucho más loco cuando se da cuenta que las cortinas de su casa simplemente han desaparecido y que los ruidos empiezan que empiezan a moverse por todos lados, y que se da cuenta que no es la gente que está ahí trabajando, sino que ya no sabe de dónde viene, y ella decide emprender un viaje hacia el pueblo para traerse un sacerdote y que ayude con todas estas cosas que están sucediendo en su casa. Y en ese momento vemos que los empleados domésticos están ocultando algunas tumbas.
Conspirando entre ellos, ¿no?
Y ahí es donde dice,
cuando ella sale y por fin... A ver, lo que tenemos que decir es que esta casa, esta mansión donde viven, está en medio de un bosque. Y ese bosque y esta mansión siempre están totalmente recubiertos de una neblina densa y constante. O sea, esa neblina nunca se va. Y entonces ella sale de su casa, la madre de la familia, que interpreta Nicole Kidman, y la servidumbre dice, bueno, ¿la detendremos? No, la niebla no la va a dejar llegar muy lejos. Y es ahí donde dices, ¿qué diablos está pasando, ¿no? Wey, ella empieza a caminar y a caminar, y esta es una escena escalofriante porque todo se convierte en un silencio absoluto. De hecho, los silencios en esta película son muy impresionantes porque están afuera en lo que es un bosque. Y cuando escuchas pájaros, cuando escuchas movimiento, es una película sumamente silenciosa, y eso es muy incómodo. Y cuando la ves ya varias veces, es cuando vas descubriendo esas cosas, ¿no? Pues ella va caminando por la densa niebla y de pronto, entre la niebla, sale su marido, Jair.
Así es. Esa escena, mire, no la veíamos venir.
Se me pone la piel chinita de acordarme, ¿no? El marido llega y le dice, vengo de regreso, ya llegué. Ella lo abraza, lo ama, lo besa, lo lleva a casa, pero el marido tiene esa mirada de los, ¿cómo le llaman? Con la mirada de los
100 miles.
Sí, de los 200 mil kilómetros.
De los mil yardas, ¿no? Ajá. Algo así.
Que es esa mirada que tienen las personas que han visto lo que nunca debieron de ver. O sea, la violencia más extrema y que han sido sujetos a las cosas más horribles. Hay muchos ejemplos de esto en internet, búsquelo, es algo real. La mirada de las personas cambia después de esto. Y este señor tiene eso.
Ajá, llegó con eso. No lo sabíamos en ese entonces. Nosotros dijimos, bueno, qué chido. Ya llegó, pero ¿por qué se apareció? ¿Pero por qué están conspirando? Pero bueno, qué bueno, porque ya va a tener ayuda con los niños. Y porque
y está
ya
totalmente
va a llegar
confundido, ¿no?
Ajá.
No pues, sabe qué pasó.
Pero dices, bueno, pues ya sabemos qué es lo que pasa con una persona cuando regresa de la guerra. Entonces, pues es cosa nada más que se acomode. Y así regresa es. Y lo lleva a casa.
Y él se la pasa varios días en cama, como sin saber qué está pasando, y un día se pone a platicar con su hijo y con su hija, y es entonces cuando él confronta a su esposa y le dice, los niños me acaban de contar que tú fuiste mala con ellos.
Wow.
Sí. Y él dice, no, lo que te digan no es cierto, no, es cierto. No pasó, esto no ha ocurrido. Sí pasó, y yo sé que hiciste eso y que estuvo mal. Y yo solamente vine para decirte que estuvo mal y a despedirme de ustedes, porque me tengo que regresar a la guerra. Y ella se devasta, ¿no? Se quedan dormidos juntos, al día siguiente ella se despierta y él ya desapareció. Ella sale desesperada a buscarlo y no lo encuentra. Y lo que sí se encuentra es a esta pareja, a esta gente que estaba trabajando con ella en su casa, al viejito y a la viejita. Y bueno, les dice, ¿dónde está el señor? ¿Para dónde se fue, no?
Exacto. Sí. Y ahí es donde No me acuerdo bien, es donde ella encuentra las fotografías.
Sí, ella se mete a revisar la casa donde... dentro de la casa, de la mansión, en ese terreno tan grande, pues digamos que hay una cabañita al lado, que es donde se queda la que llama ella la servidumbre, ¿no? Se mete a revisar sus cosas porque está sospechando mucho de ellos y se encuentra con estas fotografías que les dijo que tiraran de los memento mori, de las personas fallecidas, y ahí está ese grupo de personas muertas.
Exacto.
¿No? Y ahí es un momento escalofriante de revelación cuando dices, ah, caray, he estado conviviendo con muertos. ¿No? Han estado muertos en mi casa.
Y lo curioso es que durante toda la película, la señora de la servidumbre, le está diciendo todo el tiempo de que el mundo de los muertos y los vivos puede compaginar, que puede existir, uh-huh. que puede cruzarse. Y todo el tiempo nos están diciendo para dónde va la película en cosas muy sencillas y muy pequeñas. Y te das cuenta que pues bueno, ahí lo primero que haces es tener muchísimo miedo de estos tres personajes que sabes que estuviste con ellos durante toda la película y que quieren hacer algo malo porque ellos ya están muertos y las tumbas que estaban escondiendo eran sus propias tumbas.
Así es, ellos murieron de tuberculosis 50 años antes. 50 años antes de haber llegado a la casa, fallecieron por la tuberculosis. Bueno, la madre de familia se desespera, se encierra con sus hijos en un cuarto, se da cuenta que ya no hay cortinas y todo sale muy mal, porque cuando ella sale a correr a esta familia, sus hijos empiezan a gritar y la señora, antes de irse, le dice, ya encontraron a tus hijos, ya no hay marcha atrás, ve a encontrarte con ellos. ¿Quiénes son otros entonces?
Dices, ¿no? Dices, ya no son... ¿Quiénes son? O sea, y ahí uno piensa, pues es el diablo, es la justicia, es la policía.
Son los fantasmas, hay más fantasmas que nunca vimos. Y es entonces donde la película da uno de los giros de tuerca más inteligentes y más interesantes que yo he visto en mi vida en una película.
Sí, totalmente.
Porque ahí es donde te das cuenta que estas figuras que ellos estaban percibiendo en su casa, estas presencias, estas voces que les hablaban, estos sonidos, ese niño que jugaba o que se le aparecía a sus niños, son reales, pero son personas vivas, que los fantasmas son ellos, que los otros son ellos. La familia que ha estado atrapada en espíritu, en esta casa, y que están atemorizando a la gente que está viva.
Exacto, y ahí es donde, antes de que todo eso pasara y que se dé cuenta de eso, hay una de las escenas para mí más escalofriantes hasta la fecha en las películas de terror, que es dejar a tu hija vestida con su vestido de primera comunión y regresar y darte cuenta que quien trae el vestido puesto no es tu hija y que lo único que puedes ver es una mano de una anciana y al hacer contacto con ella te das cuenta que es una viejita, güey.
Es una viejita, güey, con los ojos en blanco, ¿no?
No, man, ¿qué dices, güey? O sea, ¿qué?
Ahí es donde viene esta interpretación de la película después de haberla visto tantas veces y te das cuenta, Yair, que todo lo que pasa en esta película es porque esta viejecita con los ojos en blanco, que está ciega, es una medium, es una espiritista. Y todo lo que ha estado pasando en esta película es consecuencia de esta medium, que se da cuenta que en esta casa hay una madre, su niño y su niña que están atrapados por una tragedia que no han querido ver, que no han querido enfrentar, y que eso les tiene detenidos en un limbo. Eso es horrible. La madre que ha negado todo el tiempo en su plano espiritual que ella asesinó a sus hijos.
Sí, güey, wow. Eso.
Que los asesinó por la desesperanza, por estar sola, por no poder controlar la situación, porque sabía que venía algo horrible y cuando se dio cuenta que había matado a sus hijos, se dio un balazo en la cabeza. Y ahí es donde recuerdas que toda la película ella se ha estado quejando de migrañas.
Ajá, sí es cierto. Ah, no me acordaba lo de la migraña.
Todo el tiempo está diciendo, es que me dan mis migrañas, es que mis migrañas, es que mis migrañas. Se voló la cabeza con una escopeta.
Claro, bueno, me acordaba de eso. Esa es la parte más brutal en donde, bueno, al final de la escena que todos nos damos cuenta en qué momento estamos y qué es lo que había pasado durante toda la película. Ella está abrazando a sus hijos en este momento de, pues, sintiéndose muy, muy mal, ¿sabes?
De por fin enfrentando la situación.
Enfrentando la situación de que ella mató a sus hijos.
Sí, sí, sí. Pero todo lo que pasa, que es consecuencia de esta sesión espiritista, es interesantísimo cómo esta medium se dan cuenta que están estas almas aquí atrapadas por un hecho trágico y qué es lo que hace. preguntarles, primero con la niña, ¿no? ¿Qué te hizo tu mamá? ¿Qué fue lo que pasó con tu mamá? ¿Qué fue lo que pasó? Y se dio cuenta que todos estaban en negación. ¿Qué es lo que pasa? Se da cuenta que hay más espíritus ahí. Y trae esos cuidadores que están enterrados en la casa. Y los trae en esta sesión espiritista. Y hace una mezcla de espíritus. Es una locura.
¡Wow!
¿Para qué? Para ayudarles que otros fantasmas te ayuden a entender que eres un fantasma.
¡Wow!
Que ya no estás vivo. Y que lo que pasa lo tienes que enfrentar para poder avanzar a otro plano.
Claro, claro.
¿No? ¿Qué es lo que pasa cuando esta mujer se sale buscando un sacerdote? No va a llegar a ningún lado, está atrapada en el limbo. Quizás una especie de purgatorio, podríamos decir.
Claro, claro, sí, claro.
¿No? Tratando de expiar esta culpa de haber asesinado a sus hijos. ¿Y qué es lo que pasa? Le traen el espíritu del marido para que el marido la confronte. O sea, es terapia espiritual.
Eso es lo que yo iba a decir, es terapia de fantasmas, punto. Mire, hasta los fantasmas van a terapia y usted no.
Es una locura. Está loco, se me pone la piel chinita. Es una terapia de fantasmas, Jair, llevada por una medium que les dice: enfrenten lo que hicieron. Aquí está su papá. Díganle a su papá lo que les hizo a su mamá. Usted dígale a su esposa lo que le hizo a sus hijos. Aquí está la gente que estuvo aquí antes que usted. Ustedes son fantasmas. Díganle que es un fantasma, que ya no tenga miedo, que no le va a pasar nada, que ya no se preocupe por cosas, que tal y tal y tal. Cuando te das cuenta de toda esta construcción, dices, qué maravilla de película.
Es una locura, güey.
Es una cosa impresionante.
Uf. Y bueno, pues, por eso, si usted no le movió algo esto que estábamos platicando, y solamente así, a lo loco, de una gran, gran historia que por lo menos yo, hasta el momento que la vi, y creo que hasta el día de hoy, yo no he vuelto a ver algo así, o sea, no he vuelto a ver algo así, tal vez haya algo que yo no haya visto, pero algo similar en donde te encuentras este giro de tuerca, que sepan que son fantasmas. Sí, Sexto Sentido en algún momento lo tuvo, fue revelador, claro, estuvo muy bien, pero creo que esto es otra cancha, ¿sabes? Esto es otro nivel, pues.
Totalmente. A ver, ¿qué tiene el sexto sentido? Pues es este niño que tiene esta sensibilidad para ver este espíritu, se ayuda de este espíritu para poder sobrevivir el bullying y todo lo horrible que le pasa. Es una historia esperanzadora, donde una persona que es Bruce Willis muere en una tragedia y, bueno, suelta por fin, ya no estar aferrada a su amada y a la vida, porque ya pudo ayudar a un niño. Los otros es absolutamente desesperanzadora.
¿Qué?
Porque la madre, cuando se da cuenta que está ahí atrapada en espíritu con sus hijos, les dice: no se preocupen, la vida nos está dando otra oportunidad, o Dios nos está dando otra oportunidad para estar aquí para siempre. Y esta casa es nuestra. Repítanlo conmigo. Esta casa es nuestra. Esta casa es nuestra. Y lo dicen como 4 veces. Se me pone la piel chinita porque la familia que ahí vive se va. Dicen: no podemos con esto. Ajá. ¿Sí? Y termina con esta toma hermosa de estos fantasmas en la ventana. La toma se abre y solo dice en un letrero: se vende. Y ahí es donde de nuevo San Guillermo del Toro tiene razón. Que es un fantasma. Es un evento destinado a repetirse una y otra vez. ¡Guau, cabrón! Es una cosa terrible.
Ya no tengo más que decir. Yo no tengo más que decir.
Es una tragedia. Es que esta película me parece un excelente ejemplo para poder entender que un fantasma no es una cuestión de tener miedo. Un fantasma es una tragedia. Un fantasma es tristeza. Un fantasma es algo que se queda atorado en el tiempo con una emoción que es muy fuerte.
Adiós.
La videoteca de los tíos.